La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para la sexta temporada, la correspondiente a los años 2019-2020. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos el que el programa La Voz continúe o finalice. Este año, el crowdfunding tiene como meta recoger la cifra de $85,000. Con esa cantidad, La Voz podrá cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestos estipendios que recibe su equipo integrado por 7 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los envíos relacionados con el crowdfunding. Una vez más, como cada año, son ustedes los que deciden. Si La Voz, tras la conclusión de esta temporada, no puede regresar en el próximo mes de octubre, quizá no suceda algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos resulta preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica a un problema concreto. No pasaría nada. La Voz simplemente dejaría de emitirse por la sencilla razón de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir el apoyo de su causa, que es la causa de la libertad y de la verdad. Si La Voz deja de emitirse, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro lugar para enterarse de lo que sucede en el mundo y también para escuchar la voz de los que no tienen voz. Si por el contrario la causa de la libertad y de la verdad significa para ustedes algo más que una charla de café, si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y la libertad con un aporte tan modesto como sería el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que oigan este programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 23 de mayo de 2019 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2016 cuando, en el curso de las fiestas de San Fermín en España, una mujer de 18 años de edad mantuvo relaciones sexuales con 5 hombres en un portal de Pamplona. Tras algunos titubeos iniciales, la mujer presentó cargos contra los hombres, entre los que se encontraba un guardia civil y un miembro de las Fuerzas Armadas, por un presunto delito de violación. El caso recibió una cobertura mediática extraordinaria que incluso traspasó ampliamente las fronteras españolas. Cuando el 26 de abril de 2018 el tribunal estableció que se había tratado de un abuso sexual por una mayoría de 2 votos contra 1 y el voto discrepante señaló que no había existido ni siquiera este delito, sino que la mujer había consentido en tener relaciones sexuales libremente, tal y como se desprendía de una grabación de vídeo, la repercusión social fue aún más extraordinaria, impulsada por las organizaciones feministas, los defensores de la ideología de género y la práctica totalidad de los medios de comunicación que asumieron las tesis de la denunciante, pasando por alto otras circunstancias. Con el paso del tiempo, el tema, conocido como La Manada, a pesar de ser de rabiosa actualidad mediática en un momento determinado, se extinguió de forma total y, de manera bien significativa, también desapareció el interés mediático por las violaciones en grupo. A día de hoy sigue sin estudiarse en profundidad si el caso, sea cual fuera la calificación penal, constituyó una verdadera muestra de protesta social o simplemente un colosal ejercicio de manipulación de masas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las violaciones en grupo acontecidas en España en lo que va de año. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en Algeciras, el día 6 de enero, tres dominicanos fueron detenidos por violar en grupo a una niña de 14 años. Segundo, el día antes, en Benidorm, cuatro ecuatorianos habían sido detenidos por drogar y violar en grupo a una joven de 19 años. Tercero, en Sabadell, el 2 de febrero, ocho marroquíes violaron en grupo a una joven de 18 años en una nave industrial abandonada. La joven venía de celebrar su cumpleaños con unos amigos. Los marroquíes, de edades comprendidas entre los 21 y los 53 años, vivían como ocupas en el almacén. De los ocho violadores, solo dos quedaron en prisión preventiva. Cuarto, en Alicante, el 22 de marzo, 10 argelinos fueron detenidos por violar en grupo a tres jóvenes con edades situadas entre los 14 y los 17 años. Se trataba de una banda que robaba casas y negocios. Quinto, en Alicante, el 26 de marzo, cuatro marroquíes menores de edad violaron en grupo a una joven de 15 años. Los marroquíes además filmaron la violación y luego exigieron a la víctima un pago de 50 euros para que el vídeo no se publicara en las redes sociales. Sexto, en Tarragona, el 28 de marzo, 11 inmigrantes menores de edad fueron detenidos por violar en grupo a una joven en el parque del anfiteatro. De los 11, solo uno pasó a disposición judicial acusado de un delito de agresión sexual. Los otros 10 acusados de abusos sexuales quedaron inmediatamente en libertad. Séptimo, en Alicante, el 16 de abril, tres argelinos violaron en grupo a una joven de 19 años. Octavo, en no pocos casos, estas violaciones colectivas perpetradas por inmigrantes tienen como objetivo a niños pequeños, adolescentes e incluso ancianas. Noveno, los casos citados anteriormente ni de lejos reproducen todas las agresiones sexuales perpetradas por inmigrantes en territorio español en los primeros meses de 2019, sino que se limitan a las realizadas de manera colectiva. Y décimo, estas agresiones sexuales, así como otros delitos, han venido favorecidos por la política de determinados políticos como Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, que ha dado órdenes a las fuerzas de seguridad para que no intervengan en determinados puntos de la ciudad a fin de evitar lo que denomina episodios de racismo. En otras palabras, se deja manos libres para hacer lo que quieran a aquellas personas cuya única condición es la de ser inmigrantes. Cualquiera que prestara una mínima atención a los medios de comunicación en España cuando tuvo lugar el caso de La Manada recordará la inmensa tensión que crearon reproduciendo las tesis de los defensores de la ideología de género y satanizando a todo aquel que no estuviera dispuesto a inclinarse ante ellas o no se creyera la versión de la denunciante. Esa cólera, totalmente manipulada e indiscutiblemente interesada, llegó a su punto máximo cuando uno de los jueces rechazó la tesis de la denunciante alegando contradicciones y señaló que los hechos ciertamente eran despreciables, pero en cualquier caso no delictivos, ya que no se había producido coacción o fuerza. Hubiérase dicho que esa ira feminista se mantendría ante cualquier caso de violación o abuso sexual en grupo que pudiera producirse en el futuro. La triste y llamativa realidad es que no ha sido así. A decir verdad, cuando en estos años, una y otra vez, grupos de inmigrantes, en su mayoría de origen musulmán, atacaban sexualmente en grupo a mujeres, la respuesta de las feministas y de los medios ha sido un silencio sepulcral. De hecho, como ha llegado a señalar una conocida dirigente feminista, a nosotras solo nos interesan los hombres blancos. La afirmación resulta claramente reveladora. A la ideología de género y a las feministas no les interesan en realidad los sufrimientos de una mujer que ha sido agredida sexualmente. Les importa la agresión cuando la pueden instrumentalizar como un ariete contra los hombres del país, forzando la aprobación de más piezas de legislación injusta y discriminatoria de acuerdo con la ideología de género. Cuando esas agresiones, por lo general mucho más violentas y crueles que las de la manada, son perpetradas por marroquíes o argelinos, carecen de interés porque podrían poner en cuestión otro de los pilares de la agenda globalista a la que también pertenece la ideología de género, y que es la inmigración descontrolada procedente especialmente de África y Oriente Próximo. Esa es la realidad más que lamentable, bochornosa y sobre todo peligrosa. Si una mujer es presuntamente objeto de una agresión sexual por un grupo de españoles, su caso, con razón o sin ella, se puede convertir en titular de las cabeceras de radios, televisiones y periódicos. Si por el contrario es objeto absolutamente real de ese tipo de crimen y los perpetradores son inmigrantes, su caso aparecerá como mucho en la prensa local. Su dolor, su sufrimiento, sus padecimientos pueden ser mayores, pero no resultan interesantes. Y no lo son ni para los defensores de la ideología de género empeñados en satanizar a los varones de la nación, ni por añadidura para unos medios de comunicación que se prestan a cualquier ejercicio de manipulación de masas si de esa manera obtienen algún beneficio. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros y una cantidad no pequeña va para financiar a entidades relacionadas con la ideología de género. Entidades que gritarán y aullarán si los supuestos verdugos son hombres españoles, pero que se callan de manera vergonzosa si es un grupo de delincuentes procedentes de algún lugar más allá de esas fronteras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.